tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de los votantes que potencialmente pueden definir la carrera presidencial. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 9 de junio. Los 650.000 votos de diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se explican sobre todo en zonas de clase media en todo el país. Hablamos de los estratos 3 y 4 según la clasificación oficial del DANE. Y en la minucia permite ver en qué lugares está funcionando la estrategia de la izquierda y en qué otros la derecha les está ganando terreno. Además, nos dejan ver en lo local lo dividido que está el país. La clave está en la clase media, donde dependiendo del lugar de Colombia puede ser la aliada inesperada de Iván Cepeda o la que defina la victoria de Abelardo de la Espriella. Hoy miramos puesto a puesto de votación cómo va la pelea por la segunda vuelta con Pablo Manrique, el dueño de los datos en La Silla Vacía. Gracias por volver por acá.
No sé si el dueño, pero me los prestan.
Ya con el escrutinio se tiene el total de votos y los puestos donde ocurrieron esos votos. ¿Cómo armaste o armaron en la unidad de datos todos los datos alrededor de la estratificación para saber puesto por puesto y estrato por estrato?
Bueno, pues lo primero es que, como tú dijiste, ya tenemos la votación por puesto. Lo que hicimos fue geolocalizar esos puestos con una base de la registraduría que dice dónde está ubicado cada puesto. Luego, lo que hacemos es que cogemos el Censo Nacional de Personas y Viviendas del DANE, que a diferencia de las encuestas, tiene una cualidad clave, y es que coge los datos por manzanas y tiene cada manzana geolocalizada. Lo que hicimos es que a cada puesto le asignamos la manzana de ese puesto. Ahí ya se tiene la votación combinada con datos demográficos y podemos comenzar a sacar conclusiones importantes y divertidas sobre quiénes son los votantes de cada candidato.
Vamos una a una a estas conclusiones importantes y divertidas. La que explica por qué para la carrera presidencial a la que le quedan menos de 2 semanas Iván Cepeda entra en desventaja es que perdió votos que ya la izquierda había ganado en la clase media.
Sí, primero, como tú ya dijiste, por clase media nos referimos a estratos 3 y 4, que es la clasificación del DANE. Ahí entran las clases media-baja, media y media-alta. La derecha pasó de tener el 12% de sus votantes en esos estratos a tener el 23%. Además de revisar los datos a nivel nacional, hicimos un especial foco en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali. Esa pérdida de votos la miramos usando la referencia de las ciudades y se divide en dos tipos de ciudades. Las ciudades fuertes del pacto, que son Bogotá, Cali y Barranquilla, y las zonas bastiones de derecha, que son Medellín y Bucaramanga.
Arranquemos con las zonas fuertes de la izquierda que Cepeda ganó el domingo anterior.
Sí, pero es importante que las ganó con menos margen que Petro en 2022. Esa es la clave, que ahí está perdiendo votos de forma relativa. Y eso se ve claramente en el mapa de Bogotá, que está dividido un poquito como lo está el país. El pacto es fuerte en lo que se llama la media luna sur, que comprende varias localidades de estrato 1 al 3. En el norte de la ciudad, en las localidades de Usaquén, una parte de Suba, siempre ha votado la derecha. La clave está en la mitad del mapa de la ciudad. En Gatibate, Usaquillo y otras localidades son claves porque muestran cómo Cepeda perdió ventaja en Bogotá. En 2022, Petro ganó con amplia mayoría, pero en este 2026, Abelardo de la Espriella le volteó los puestos de esas localidades al petrismo. El mejor ejemplo es Gran Granada, un barrio en Gatibá. En ese barrio, Petro sacó 5.169 votos, y Cepeda este año, también en primera vuelta, sacó 3.800 votos. Según el censo, el 97% de las viviendas de ese barrio son de estrato 3. Y en los pocos puestos de clase alta donde ganó el pacto en 2022, de la Espriella logró voltearlos. Hizo entonces dos cosas. Se afianzó en las demografías donde normalmente gana la derecha, es decir, la clase alta, y comenzó a morderle la demografía donde ganaba la izquierda, en este caso la clase media. Y eso no es solo un fenómeno de Bogotá. Pasa también en Barranquilla y en Cali.
Ciudades donde también Cepeda ganó, pero con poca diferencia frente a sus contrincantes.
Exactamente. Cali, por ejemplo, tiene la particularidad que es que los votos que volteó Abelardo están ubicados por la calle Quinta, la principal avenida de la ciudad, donde la mayoría de los barrios son de estrato 3. Pero también son barrios que han sido epicentro de los últimos bombazos en Cali. Eso no significa que los atentados terroristas sean la razón, pero nos da señales de que tal vez la seguridad pudo ser un tema a la hora de definir el voto. En Barranquilla, el tema es la participación.
Que, ahora que lo dices, es una queja frecuente de los políticos que están en la campaña del Pacto Histórico, y es que no había, y todavía no está confirmada, la logística para sacar a la gente a votar.
Y eso se ve porque en los puestos donde ganó la derecha, la participación es del 62%, muchísimo más alta que en los puestos de izquierda, donde ganó con el 47% de participación. Eso muestra que, por ejemplo, Cepeda tiene espacio para crecer si incentiva que en esos puestos salga más gente a votar.
Ese mismo fenómeno de participación a favor de la derecha versus la de la izquierda se ve entonces también en Medellín y en Bucaramanga.
Sí, pero con un añadido. Mientras el petrismo perdió terreno en sus bastiones, la derecha se arraigó en los suyos. No pierde puestos, volteó algunos, y en los que se mantiene, aumentó el porcentaje de participación y el porcentaje de votos. En Bucaramanga, en un puesto que se llama INEM Custodio, ya estaba ganando la derecha en 2022 con Rodolfo Hernández, que era de allá, obteniendo 8.500 votos. Pero en este puesto, en 2026, Abelardo, que no es de Bucaramanga, lo superó con 8.733 votos.
Bueno, ahí hay una explicación que se puede dar, toca corroborar, y es que pues, el gerente regional de la campaña de Las Priella fue alcalde de Bucaramanga, y es Jaime Andrés Beltrán. Además de estrato, ¿cómo se ven los votantes de cada uno de los candidatos?
Bueno, nosotros pudimos también cruzar la cantidad de personas jóvenes, adultas y su tipo de educación usando las manzanas en sales del DANE, que tienen esa información también. Y ahí se ven más variables. Por ejemplo, en la población más joven. Petro tenía la población menor a 55 años, sin importar niveles educativos. Sus contrincantes en 2022, Fico y Rodolfo, se dividieron los mayores de 55 años. Los de menores estudios se fueron con Rodolfo y los de mayores estudios con Fico. Abelardo, agarra a los de Fico, agarra a los de Rodolfo y además se lleva a los jóvenes graduados de las universidades. Cepeda se queda con primivotantes que no han acabado el pregrado o que no han entrado a estudiar.
Teniendo en cuenta estos mapas que ya tienes y esta información, ¿cómo se proyecta entonces la participación y los lugares de contienda de aquí al 21 de junio?
Bueno, con los lugares de contienda, pues ya están un poquito definidos con lo que vimos. Y son esos barrios que Abelardo le está mordiendo a Cepeda. Engativá, Teusaquillo, la Comuna 1 de Medellín, los barrios de Bucaramanga o los del norte de Cali. Y en términos de participación, dependemos de dos variables. Una, hacer campaña enfocada en clase media, que ya lo estamos viendo en los dos candidatos, con sus salidas en medios, los streams con influencers, todo este tema de los K-popers y los emos que no podemos medir porque no están identificados en el censo nacional.
Una falla enorme del DANE. Ojito ahí.
Sí. Y la otra variable política, que es cuánta gente va a ser movilizada con logística y maquinaria, que, como ya mostramos en la silla, no se prendió en primera vuelta.
Pablo, muchas gracias por tus datos, por las luces y pues nos vemos el 22 a ver cómo votaron.
Sí, el 22 y la mañana del 23.
Faltan 12 días para la primera vuelta y toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.